Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Intervenciones del maratón de obras públicas van al 92%, Tecutli Gómez. El presidente municipal dio a conocer que las obras faltantes se encuentran en la zona rural, así como la primera etapa del malecón de la Ribera. Aseo Público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en la colonia La Delita. Parte de los trabajos que se estuvieron realizando fueron la limpieza de baldíos, machuelos y la recolección de basura. Beneficiarios lagenses del programa federal Tanda para el Bienestar recibirán capacitaciones este viernes en Lagos de Moreno. El tema a tratar durante la capacitación es educación financiera, cómo ahorrar y saber invertir en el negocio. ...6,793 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3,186 y San Juan de los Lagos con 1,140 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Los trastornos alimenticios. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez menciona que uno de los trastornos más peligrosos es la anorexia, ya que puede provocar la muerte. Brigadistas del programa de vectores realizan nebulizaciones en el municipio de San Juan de los Lagos. La Secretaría de Salud visita colonias del municipio para combatir la propagación del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue. Proponen crear órgano de vigilancia. Proponen crear órgano que vigile a las escuelas en este regreso a clases en Unión de San Antonio. El regidor Víctor Lucio pidió a sus compañeros ediles contemplar la posibilidad de conformar un grupo que esté vigilando que los centros educativos de la Unión de San Antonio sigan las medidas sanitarias. Información estatal, la UDG se pronuncia en contra de suprimir sueldos a los miembros del Comité de Participación Social. La Universidad de Guadalajara se une a la defensa de este organismo, al considerar que sus integrantes ejercen responsabilidades públicas de importancia considerable. Jalisco, olvidado en el tercer informe de López Obrador. Solo una alusión muy breve, relativa al tren eléctrico urbano de Guadalajara, aunque el mandatario cambió un poco el nombre de este proyecto de movilidad. Derechos Humanos recorre escuelas y confirma planteles sin baños ni agua. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, dijo que tras hacer un recorrido emitieron un reporte preliminar en el que destacan que 2.2% de los centros escolares no tienen agua potable, 6.6% no tienen sanitarios funcionales y 4% no tiene drenaje en servicio. Los antros y bares de Jalisco ya pueden reabrir a un cuarto de su capacidad, debido a que los casos activos por COVID-19 se han mantenido y se encuentran en una meseta. La mesa de salud del gobierno del estado levantó las restricciones a los antros y bares que estaban cerrados desde hace un mes. Jalisco, sitio 12 en el ranking nacional por tasa de suicidios. El suicidio es la cuarta causa de muertes en jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. El especialista recuerda cuáles son las señales de alarma de una persona que piensa quitarse la vida. Información nacional, diputados avalan ley del juicio político, blindan a AMLO contra desafuero. El presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podrían ser enjuiciado cualquier ciudadano. Escuelas particulares sin 13% de alumnado, tercer informe de gobierno. Los planteles privados de todos los niveles educativos registraron 5.225.507 estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020. Para el siguiente periodo, el 2020-2021, la cifra cayó a 4.550.754 alumnos. Volcadura de autobús que transportaba migrantes deja varios heridos graves. Un número indeterminado de heridos graves, entre ellos menores de edad y migrantes, es el saldo provisional por la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera panamericana, tramo Tapanatepequec y Chahuites. Información internacional. Organización Panamericana de Salud prevé transferencia de tecnología para producción de vacunas en Latinoamérica. El organismo regional contempla una nueva plataforma que comience a concretarse durante este año. Cuba cierra agosto con 2.532 fallecidos y más de 265.000 enfermos de COVID-19. Se trata del mes con mayores afectados por coronavirus, según los reportes de las autoridades de la isla. Corea del Norte rechazó unos 3 millones de dosis de una vacuna china. El Ministerio de Salud Pública de Corea del Norte dijo que las dosis de Sinovac, que COVAX está ofreciendo a Corea del Norte, pueden ser reubicadas en países gravemente afectados. Muy buenos días, Radio Escuchas. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. El día de hoy traemos bastante información para ustedes, tanto a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. Escuchamos, los casos por COVID-19 siguen presentándose, siguen en aumento y seguimos insistiendo en las medidas de prevención. Ya las conocemos, ya nos las sabemos. Lavado continuo de manos con agua y jabón, aplicación de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona en espacios públicos y, sobre todo, uso de cubrebocas en ellos. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, a Vero Fonseca y Marco Gallardo en la información y redes sociales, pendientes de sus mensajes y de sus reportes, lo que nos guste dar a conocer. Recuerden, estamos totalmente en vivo en Radio UDG Lagos, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como @RadioUDGLagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia, pendientes ahí de sus mensajes. Yo soy Aurora Quijas y lo acompañaré durante lo largo de esta hora con la información que tenemos para usted. Seguimos recomendando recordar que el día de hoy el Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 se encuentra abierto en un horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Personas, los citados debieron marcar al call center o al 33-35-40-30-01. Si tiene algún síntoma y no se puede poner en contacto con el call center, pueden acercarse al Centro de Investigación, al edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de los Lagos, que se encuentra en Circuito Paseos de la Montaña, entre Framboyanes y Acacias. Ahí estarán los médicos realizando las pruebas en un horario de 9 a 11 de la mañana. Pendientes, recordarles que si tienen algún síntoma se pueden acercar, los médicos evaluarán si es candidato o no a la prueba, de acuerdo a un cuestionario que ellos tienen, serían ahí evaluados, y si es candidato sospechoso a COVID-19, se le haría la prueba y esperar. El tiempo es rápido de la prueba, el tiempo de espera son 15 minutos. Recordar acudir con las medidas de prevención, uso de obligatorio de cubrebocas y su sana distancia. Si vienen caminando, también hay un espacio donde los médicos pueden hacer una área donde los médicos pueden hacer la prueba. Igualmente, para los que vengan en carro, deberán traer también su folio, si es que llamaron al call center, al número 33-35-40-30-01, donde tendrán que ponerlo en el parabrisas para que los médicos tengan una facilidad más rápida de poderlos atender. Recordarles también nuestro número de cabina, estamos pendientes a sus llamadas, al número 47-44-03-14-13, 47-44-03-14-13. El día de hoy en Opinión y Análisis tenemos al arquitecto Guillermo James Sánchez en la Estocada y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Es momento de comenzar con la información.
Señal local.
En información local, intervenciones del maratón de obras públicas van al 92%. Tecutli Gómez, el presidente municipal, dio a conocer que las obras faltantes se encuentran en la zona rural, así como la primera etapa del malecón de la Ribera. La información con Marco Gallardo.
Durante la inauguración de la rehabilitación realizada en la calle Doctor Camarena, el presidente municipal, Tecutli Gómez, dio a conocer que al día de hoy la mayoría de las intervenciones que integraban el maratón de obras públicas ya están terminadas, por lo cual se puede hablar de un avance superior al 90%.
Esta calle, la Doctor Camarena, fue una de las obras que anunciamos en la etapa del maratón de obra pública de Lagos de Moreno. Recordarán, cerca de 50 acciones de gobierno, prácticamente el 92-95% de ellas ya están concluidas, y el compromiso que realizamos es que este año estén completamente entregadas en su totalidad, tanto en zona urbana como en zona rural.
Asimismo, el municipio señaló que el temporal de lluvias ha generado retrasos en diferentes intervenciones a lo largo del municipio, problema que se evidencia más en la zona rural.
En las que están pendientes en el área rural, les comento que la siguiente semana, a finales de la siguiente semana, se van a retomar los trabajos, porque el temporal de lluvias afectó de la velocidad, sobre todo de las obras, y en esta etapa vamos a terminar esas obras pendientes.
Según informó, las comunidades donde se tienen retrasos son el Primero de Mayo, el 18 y el Ojuelo, así como el malecón de Paseo de la Ribera, obra que ya acumula meses de retraso. Aunado a esto, el alcalde dio a conocer que será este año que se presentará un proyecto para reconstruir la calle Hernando de Martel.
Viene la renovación de la calle Hernando de Martel a la altura de la clínica del IMSS, del Seguro Social. Va a ser una renovación en concreto, pero también estamos analizando darle otra imagen a esa zona de la ciudad que está prácticamente siempre muy congestionada, llena de vehículos. Vamos a hacer en uno de los costados una ciclovía y va a contar también esa avenida con arbolado. Es decir, va a cambiar toda la dinámica de la imagen urbana de esa zona de la ciudad, y posteriormente esa ciclovía se va a conectar con lo que es el nuevo Paseo de la Ribera, que pues estamos ya prácticamente a días de entregar la primera etapa.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, aseo público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en la colonia La Delita. Parte de los trabajos que se estuvieron realizando fueron la limpieza de baldíos, machuelos y la recolección de basura. La información con Vero Fonseca.
Mediante el programa de limpieza de baldíos, anunciada hace algunos meses, la Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno ha realizado trabajos de limpieza en distintas colonias de la ciudad, dedicándoles semanas completas para apoyar en las labores. El director de la dependencia, Alberto Reyes, detalla que se ha estado apoyando en la colonia de La Delita y qué tipo de trabajos se han realizado.
En la colonia de La Delita es limpieza nomás de baldíos, también machuelos y lo que es basura que encontramos pues casual en los baldíos, como llantas y pues basura que va dejando la gente.
El director menciona que en esta colonia se ha trabajado en la limpieza de varios baldíos, por lo cual se ha dedicado una semana y media.
La Delita, pues ya vamos para una semana y media, porque pues sí, son bastantes baldíos y sí se nos ha estado, ahora sí que el tiempo se nos ha venido encima y sí estamos tardando mucho tiempo.
Alberto Reyes señala entre cuántas personas realizan la limpieza.
En esa parte traemos 12 gentes haciendo labores de limpieza y maleza.
El director comenta que los trabajadores de aseo público se dividen para realizar distintos tipos de trabajo. Por último agregó que por parte de la dependencia de aseo público se estará trabajando y apoyando en distintas colonias del municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, beneficiarios laguenses del programa federal Tanda para el Bienestar recibirán capacitación este viernes. El tema a tratar durante la capacitación será educación financiera, cómo ahorrar y saber invertir en el negocio. Aquí la información.
Con la finalidad de que los beneficiarios del programa federal Tanda para el Bienestar tengan conocimiento sobre educación financiera que les permita saber cómo invertir en su negocio, serán capacitados por especialistas en el tema este viernes en la Casa de la Cultura. Informa Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en la región Altos Norte de Jalisco.
Estamos adicionalmente al crédito, se les está dando una capacitación de finanzas, ¿verdad? De cómo se hace, pues, cuáles son los pasos para tener un ahorro, para hacer una buena inversión, ¿no? Y entonces el día viernes vamos a tener una capacitación para todas las personas interesadas, los que tengan crédito y los que no tengan crédito. Estas van a ser en la Casa de la Cultura, este viernes 3 de septiembre, sería una a las 10 de la mañana y otra a las 12.
Aquellas personas interesadas en obtener este crédito podrán acercarse a las oficinas de la Secretaría de Bienestar ubicadas en Nicolás Bravo, número 977, en Lagos de Moreno, con la siguiente documentación: CURP, identificación oficial y fotografía de su negocio. Después de realizar el trámite, estarán en lista de espera. Comenta Luis Fernando Torres Martín. ¿Qué es lo que ofrece este programa Tanda para el Bienestar?
Se hace un préstamo a las personas que tengan un pequeño negocio de 6 meses de antigüedad. Se les hace un pequeño préstamo de 6,000 pesos. Estas personas pueden ir pagando su crédito con 600 pesos al mes, ¿verdad? Durante 10 mensualidades pagan sus 6,000 pesos y son acreedores a un préstamo de 10,000 pesos. Pagan en 10 mensualidades también de 1,000 pesos y son acreedores a un préstamo de 15,000 y posteriormente a un préstamo de 20,000 pesos.
Luis Fernando Torres Martín señala que el programa Tanda para el Bienestar en este año, en el Distrito 2, han sido beneficiadas más personas con préstamos en comparación al 2020.
En la región de los Altos de Jalisco, pues es la región que más recursos o microcréditos hemos bajado. En el año 2020 bajamos 867 créditos y en este año 2021 hemos bajado hasta ahorita 1,249. En total hemos bajado 2,116 tandas para el bienestar para la región de los Altos de Jalisco, Altos Norte.
Por último agregó que los beneficiarios deben de cubrir el pago mensual del préstamo a través de Telecom. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
En más información, los trastornos alimenticios. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez menciona que uno de los trastornos más peligrosos es la anorexia, ya que puede provocar la muerte. La información con Vero Fonseca.
Es importante tomar en cuenta que existen los problemas con los trastornos alimenticios en todo el mundo. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que esto puede llegar incluso a provocar la muerte, pues se trata de un problema bastante grave que puede llegar a padecer cualquier persona. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez comenta ¿qué son los trastornos alimenticios?
Los trastornos alimenticios son trastornos psicológicos bastante graves que tienen consecuencias en la conducta alimentaria.
La nutrióloga comenta cuáles son estos trastornos alimenticios.
En este sentido, pues podemos decir que los trastornos alimentarios o trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario compulsivo o que en algunos otros casos se ha llamado el trastorno por atracón y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta.
Marta Alicia señala cuál es el trastorno más peligroso y el por qué.
En el caso de la anorexia, este es un trastorno bastante grave que es potencialmente mortal y que se va a caracterizar porque la persona o el paciente con anorexia tiene un peso corporal anormalmente bajo.
Por último, menciona que es importante prestar atención ante la presencia de cualquier trastorno alimenticio. Señal informativa La Voz de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, brigadistas del programa de vectores realizan nebulizaciones en el municipio de San Juan de los Lagos. La Secretaría de Salud visita colonias del municipio para combatir la propagación del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue. Aquí la información.
Debido a los reportes que se generaron a través de redes sociales durante el inicio de semana en el municipio de San Juan de los Lagos, en donde los usuarios comentaban que dos personas solicitaban ingresar a los domicilios de la colonia Lomas Verdes para nebulizar contra el dengue, los usuarios pusieron en duda de que fueran personal autorizado por la Secretaría de Salud. Ante esto, el doctor Ramón Ramírez López, director y coordinador de la Red de Centros de Salud del municipio, informa que el personal se encuentra realizando visitas en diferentes colonias como parte del programa Vector, Control Larvario y Patio Limpio. Esto con la finalidad de evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue.
Lamentablemente sí se dio esta situación de que, bueno, en algunos sectores entró la angustia por ver esta movilización, que déjame decirte, es una movilización que obviamente llama la atención por lo organizada que es. No es llegar y empezar a tocar puertas y quererse en algún momento, como ahí las pusieron, colar a generar actividades sin el permiso de las que están habitando esa casa. Obviamente eso jamás va a ocurrir. Es en este caso bastante evidente porque los vehículos que utilizamos pues tienen unas características muy peculiares. De hecho, la motobomba que va integrada a la pick-up es un azul básicamente del color de la institución del OPD, un azul bastante fuerte, un azul rey.
El doctor Ramón Ramírez López señala que el personal de la brigada del programa se encuentra debidamente identificado portando su uniforme de la Secretaría de Salud Jalisco del OPD, el cual consiste en chaleco, gorra café y su gafet con fotografía personalizado con un código QR para que el ciudadano corrobore que la persona trabaja para la institución de salud.
Corroborar los datos que vienen en el gafet a través de la plataforma de Sindengue de la OPD Servicios de Salud Jalisco. Ahí ellos prácticamente pueden integrar los datos del personal que quiera acudir a su vivienda y en automático les va a reflejar la fotografía de ese personal en esta plataforma en línea en tiempo real para que tengan esa seguridad.
Los trabajos que realiza el personal son los días lunes y martes en dos horarios, de 6:30 a 8 de la mañana y de 7 a 8:30 de la noche. Esto debido a que la hembra Aedes aegypti sale a alimentarse cuando no hay sol y la temperatura es un poco templada. Ramírez López comenta cuáles son las acciones que la ciudadanía puede implementar en sus hogares para combatir el dengue en el municipio.
Tomar en cuenta que no hay que tener el acúmulo de posibles depósitos o criaderos de la larva o de la Aedes aegypti en sus domicilios. Las estrategias son muy bien sencillas. Tapa, voltea, limpia o tira todo depósito que potencialmente pudiera estar acumulando agua. Recordar que el agua que se necesita para la Aedes aegypti es un agua limpia, a diferencia del zancudo o el mosquito Culex, que muchas de las veces esa es la gran referencia de la ciudadanía, es que hay mucho mosquito, en efecto, pero es una especie como el Culex que no va a generar la transmisión de este tipo de virus.
Por último, el doctor Ramón Ramírez puso a disposición de la ciudadanía sanjuanense el número telefónico del Centro de Salud 3957-850624 para cualquier duda o servicio de atención que necesiten. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Unión de San Antonio.
Proponen crear órgano de que vigile a las escuelas en este regreso a clases en Unión de San Antonio. El regidor Víctor Lucio pidió a sus compañeros ediles contemplar la posibilidad de conformar un grupo que esté vigilando que los centros educativos de Unión de San Antonio sigan las medidas sanitarias. La información con Marco Gallardo.
Durante la pasada sesión de cabildo del Ayuntamiento de Unión de San Antonio, el regidor Víctor Lucio expuso ante sus compañeros ediles la posibilidad de crear un órgano vigilante, el cual se encargue de revisar que los centros educativos en la entidad estén tomando las medidas adecuadas en este regreso a clases presenciales.
Nuestra propuesta es de formar un órgano, un grupo, un equipo, el cual se dedique a estar cuidando de que todas las medidas de salud en este regreso a clases se lleven a cabo y se cumplan en cada una de las instituciones educativas, ya que es uno de los temas más importantes de los cuales pues todos estamos viviendo, si no es que es el más importante, y más ahora porque con esta nueva oleada de brotes en esta pandemia, pues es una situación muy delicada, es una situación crítica para todos los municipios y pues debemos de cuidarnos entre todos.
Asimismo, el regidor señaló que se prevé que dicho equipo esté conformado por personal del municipio y de las instituciones educativas, a fin de no representar un gasto extraordinario para la administración.
Y ahora sí que poder ocupar a la gente que ya está trabajando en este sector, en este tema, y de ser necesario poder también emplear a alguien más, pues yo creo que no habría ningún problema. Yo creo que lo más importante es conformar el grupo y poder estar dando este servicio para que todos los padres de familia y toda la ciudadanía podamos estar más tranquilos.
Víctor Lucio detalló que actualmente Unión de San Antonio cuenta con más de 10 centros educativos dentro de la zona urbana, más aquellos que se encuentran en la zona rural.
Tenemos más de 10 planteles educativos en cabecera municipal. Estamos conformados por una buena cantidad de comunidades. Sería un número grande de las escuelas a poder cubrir. Estamos hablando de más de 50 escuelas, entre unas y otras, kinder, primaria, secundaria. Poder estar observando esto sería una tarea no sencilla, pero sí muy importante.
El regidor culminó recordando que la pandemia debe ser un tema prioritario en la política municipal, por lo cual dijo estar a la espera de que su propuesta se haga realidad. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recordarles que estamos totalmente en vivo en nuestra red social de Facebook en Radio UDG Lagos. Pendiente de sus mensajes también y de sus reportes.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento del comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada.
La Estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Fíjense lo que son las cosas, radioescuchas, y lo caro que ya estamos pagando las dichosas reelecciones. Simplemente noten que antes, cuando un periodo municipal agonizaba y ya estaba en capilla el próximo presidente, aunque eran en aquellos tiempos casi siempre del mismo partido, como sucedió durante muchos años, aún así se creaba una expectativa y paralelamente se generaba esperanza. Esperanza de tener un mejor municipio, una mejor vida. Aunque bien sabíamos que tanto el saliente como el entrante no dejaban de ser lo mismo y casi siempre eran del mismo partido político, pero se generaba esa esperanza. Finalmente, el cambio de mono en la presidencia reorientaba rumbos y se abría la expectativa. Y ahora que el mismo gobierno ha fundado un criadero de porfiritos, ¿cuál es el futuro? ¿Veremos salir a los Santanas? Recordemos que este pimpollo fue solamente 11 veces presidente de México. No me queda duda que ahora es el sueño de muchos políticos romper el récord de don Antonio López de Santa Anna, para variar López. Y ahí la llevan, aquí a unos cuantos kilómetros, va a entrar a la presidencia municipal de San Juan de los Lagos el señor Alejandro de Anda, que ya va por su tercer periodo. ¿Qué le podemos decir a don Alejandro? Pues bravo, Alejandrito, ahí la llevas, le aprendiste bien las mañas a Santana. Bueno, en México tenemos muchos ejemplos y muchos ejemplares. Les platico, hay nomás tantienle. El renombrado Benito Juárez entró a la presidencia de México en 1858 y salió en 1872. Solo estuvo 14 años y él no se fue, se lo llevó la parca, si no, otra sería la historia de México. Porfirio Díaz duró 31 años en el hueso. Obregón ya estaba para su segundo periodo cuando la parca se le apareció en el restaurante La Bombilla, si no, hubiera entrado otra vez como presidente. Y ahora don Peje juguetea con la reelección. Aquí cabe señalar que los pimpollos que se han reelegido de una manera o de otra arrastraron a la nación a situaciones extremas. Sobra decir a dónde nos llevó Antonio López de Santa Anna. Concreto esto con estas palabras: hay que manejar con mucho cuidado ese juguetito llamado reelección. Bueno, yo le digo juguetito, pero para muchas personitas es un extraordinario negocio. Si no, no se reelegirían. ¿A poco creen que le tiene tanto amor al pueblo como para estar ahí trabajando tanto? Ni trabajan tanto y no es el amor al pueblo. Ahora bien, ¿no se les hace raro o una gran casualidad que casi todos los diputados federales pretendieron reelegirse? De hecho, la diputada federal que tenemos en este distrito, Marta Romo, se reeligió. En pocas palabras, nos va a representar la misma personita. ¿Tú qué piensas, Radio Escuchas? ¿Realmente te sientes representado? Lo que no comprendo es que si esos diputados federales o los presidentes municipales reelectos como el Tecus son tan buenazazos en su trabajo, ¿por qué las grandes e importantes empresas nacionales e internacionales no los buscan para colocarlos en sus puestos claves? ¿Por qué será? Pues se supone que son unos buenazazos y que por eso los reeligieron, ¿verdad? Pero ahí hay un vacío. Aquí cabe otra observación. A pesar de que los mañosísimos priistas de la época de oro del PRI, es decir, más o menos entre 1950 y el 2000, inventaron cómo reelegirse sin reelegirse, la no reelección funcionaba. Era un freno, un acicate. Ahora ya sin el acicate, esa incubadora de porfiritos nos va a traer muchos problemas al tiempo. Por lo pronto, en Lagos estamos viviendo una consecuencia de esa modalidad reeleccionista. El cambio del Tecutli A al Tecutli B no ha creado esperanzas. Siento que Lagos zozobra en el fango, así como si estuviera aquí en la laguna, entre mugre, pescados muertos, desechos de drenaje. Así está Lagos entre el Tecutli A y el Tecutli B. Y lo digo esto por la actuación del señor Tecus durante su periodo A. Aquí cabe otra observación. Tecutli no ganó las elecciones pasadas por tener un brillante desarrollo en el periodo que termina. Ganó porque iba solo. No tuvo candidato que se lo pusiera. La decisión de elegir a un candidato que no es de Lagos a la presidencia fue un error de los panistas. y ya lo sabían y no recapacitaron. Basta sopesar los últimos 40 años de Lagos, y en ese periodo 6 candidatos a la presidencia municipal que no han sido laguenses la han perdido. Las probabilidades que tenía Chuy Hurtado, estadísticamente hablando, eran mínimas y quedaron ratificadas en las elecciones. En fin, me queda claro que a veces la pasión nos ciega. Ahora bien, ¿qué espero yo de la nueva administración? No mucho por lo pronto, pero si el Tecus logra quitarse de encima los ángeles y los demonios que lo acotan, que lo asfixian, sí podrá haber un buen futuro. Mientras, no. Y ya para concluir, Radio Escuchas, espero que ya, liberándose de esos demonios y de esos ángeles, el Tecus tome conciencia de lo que es la obra pública con un enfoque humano. Ilustraré esto con un ejemplo, para no extenderme. Lleva esta administración lo que va del año, es decir, 8 meses, y no puede terminar la obra del malecón, obra que no era prioritaria, simplemente porque el malecón ya tenía un pavimento que sí funcionaba, no a la perfección, pero digamos que era tolerable. En cambio, hay un drenaje a cielo abierto que baja de Lomas del Valle, cruza el bulevar Orozco y Jiménez para ir a entroncar con la red de Aguas Negras hasta San Felipe. Ese drenaje es un foco de infección y de contaminación tremendo. ¿Y eso por qué no lo abordaron? Quizá porque no sea una obra de relumbrón. Ahora bien, le pido a Tecus que ahora sí cumpla con lo que prometió. Hace 3 años se cansó de decirnos que llevaría la presidencia a los mejores perfiles y nos mintió. Metió muchos chanclillas. Basta ver que en lo concerniente a permiso de construcción puso a una lacrita que ni es ingeniero civil ni arquitecto. Pero eso sí, qué bravo es ese ingenierillo para los billetes. Ojalá que ahora sí cumpla Tecus y lleve a los mejores perfiles y no a chatos. Gracias.
La estocada.
Es momento de nuestro segundo corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Regresaremos con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para que nos dé su comentario.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y en la línea telefónica tenemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial a toda su audiencia y a ustedes, por supuesto. Pues les platico acerca de este retroceso a los derechos de las niñas y las mujeres en Baja California Sur. Hay una tendencia regresiva en los derechos humanos de las mujeres en el país. Primero fue Jalisco en el 2018, cuando se pretendió transformar el mecanismo de adelanto para las mujeres en un mecanismo institucional que incluyera a todos los grupos vulnerables, según lo expresó en su momento quien sería designada en la denominada Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que pretendía ser de inclusión y de la diversidad. La semana pasada, la gobernadora electa de Chihuahua envió una iniciativa que pretende transformar la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género para que ahora sea también de atención a la familia. La más reciente de estas acciones regresivas ocurrió apenas el 24 de agosto de este 2021, cuando en el Cabildo de La Paz, Baja California Sur, el alcalde saliente Rubén Muñoz y todos los regidores salientes cambiaron de forma sorpresiva el reglamento de estructura del ayuntamiento, eliminando al Instituto Municipal de las Mujeres. La acción se dio a espaldas de las mujeres en contubernio con la alcaldesa electa Milena Quiroga, quien entrará en funciones el 27 de septiembre próximo. Con la excusa de crear la Dirección de Inclusión y Diversidad por cuestiones prácticas, desaparecieron todos los institutos municipales, incluyendo el de las mujeres, reduciéndolos a pequeñas direcciones subalternas. La inclusión de la diversidad de condiciones humanas debiera ser una política transversal de los gobiernos, no reducida al obsoleto e irrespetuoso paradigma de grupos vulnerables. Las mujeres somos la mitad de la población, no un grupo, y no vulnerables, sino que somos diferentes, diversas y ciertamente muchas en condiciones de vulnerabilidad social debido a las políticas, usos y costumbres patriarcales que deben ser erradicados con medidas de acción positiva. La acción que llevaron al cabo el alcalde saliente y la alcaldesa entrante es a todas vistas una acción retrógrada que echa por la borda más de 40 años de lucha por los derechos y el bienestar de las mujeres. Es contrario a los acuerdos firmados y comprometidos por México ante la comunidad internacional de avanzar en la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres y en la Agenda 2030, a través de fortalecer los mecanismos de adelanto para las mujeres. Grupos de mujeres organizadas y feministas de Baja California Sur y del país realizan una exigencia a la que entrará a la Milena Quiroga, que entrará alcaldesa, que entrará en funciones en este municipio de La Paz, para que de manera inmediata solicite al Cabildo revierta el acuerdo de extinción del Instituto Municipal de las Mujeres y que por el contrario lo fortalezca. Sin duda, como dicen las feministas baja californianas, sin las mujeres los derechos no son humanos. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Excelente jueves.
Hasta entonces.
Señal estatal.
En más información, ahora estatal, Jalisco olvidado en el tercer informe de López Obrador. Solo una alusión muy breve relativa al tren eléctrico urbano de Guadalajara, aunque el mandatario cambió un poco el nombre de este proyecto de la movilidad. Aquí la información.
Prácticamente inexistente fue el estado de Jalisco en el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo una alusión muy breve, relativa al tren eléctrico urbano de Guadalajara, aunque el mandatario cambió un poco el nombre de este proyecto de movilidad. Al referirse al cumplimiento de 98 de 100 compromisos, López Obrador mencionó que han concluido proyectos heredados, entre ellos el polémico tren cuyo presupuesto original era de 18.800 millones de pesos y terminó absorbiendo 31.500 millones.
Por ejemplo, terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el de Toluca a la Ciudad de México. Rehabilitamos los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y el aeropuerto capitalino. Hemos invertido 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras del país.
Esta fue la única mención a un tema de Jalisco en el tercer informe. Otros rubros que fueron mencionados apenas de pasada fueron los de la agenda de género, a pesar de la fuerza que ha cobrado el movimiento feminista a nivel nacional.
Se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo, se fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México.
Con cierto tono de despedida y nostalgia, López Obrador resaltó en su informe el rescate de Pemex, el freno a la tendencia privatizadora de los recursos, además de récords en materia económica, como las remesas, la inversión extranjera y el índice en la bolsa de valores. Señaló que el apoyo económico a los más pobres seguirá siendo la columna vertebral de su gobierno y que continuarán los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Auguró que en 2022 la gente votará por su continuidad en el ejercicio de revocación de mandato. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En más información, denuncian opacidad en recursos bancarios del gobierno de Jalisco. Pedirán rendición de cuentas para saber a dónde se destinaron los intereses recabados de los recursos del gobierno de Jalisco que son depositados en los bancos. Aquí la información.
Pedirán rendición de cuentas para saber a dónde se destinan los intereses recabados de los recursos del gobierno de Jalisco que son depositados en los bancos. Hugo Rodríguez, ex dirigente de Morena en Jalisco, señaló que, vía transparencia, se documentó que en los 3 años que lleva la administración de Enrique Alfaro, se han recaudado 1.500 millones de pesos de cuentas productivas y que no han sido transparentados a dónde se destinan los intereses que no llegan a la contaduría gubernamental.
Pongan mucha atención, en un solo mes de diciembre del 2018, 31.5 millones de pesos. En 2019 recibieron 768 millones de pesos. En 2020 recibieron 487.5 millones de pesos. En lo que va del 2021 van 218 millones de pesos. Esto da una cantidad de 1.504 millones de pesos tan solo en las cuentas productivas.
Por su parte, Jorge Ruiz, contralor independiente, señaló que la investigación se generó por las omisiones del gobierno estatal en las que no da la información de los recursos de las cuentas bancarias.
El problema más grande es que no nos quisieron dar la información de qué es esta bolsa general y ¿por qué no está presupuestado lo que se gana de intereses en el año? Entonces, agradeciendo a este servidor público, pues le hacemos un llamado de atención a toda la cuestión que tiene que ver con la contabilidad, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la Contraloría, la Auditoría Superior aquí en el Estado de Jalisco, a que se clarifique qué es lo que sucede con estos recursos públicos.
Las imágenes son de Antonio Campos. Señal Informativa, Henry Saldaña.
Señal Internacional.
En información internacional, ONU advierte, una catástrofe humanitaria se avecina en Afganistán. La ONU advierte sobre la catástrofe humanitaria en Afganistán, que quienes invadieron este país asiático hoy se retiran luego de 20 años de ocupación. Aquí la información.
Afganistán está inmersa en una catástrofe humanitaria. Así lo advirtió el representante especial adjunto del secretario de las Naciones Unidas para Afganistán, Ramiz Alakbarov, quien habló de la crítica situación que tiene este país asiático en medio del conflicto, la sequía y la escasez de ayuda internacional tras la retirada total del ejército estadounidense del país.
Desde los últimos meses han estado haciendo sonar las alarmas. Las contribuciones de las Naciones Unidas para responder a la crisis humanitaria no han superado los 400 millones de dólares este año frente a la demanda de 1.300 millones de dólares. Y a medida que se desarrolla esta situación, es extremadamente importante que evitemos que Afganistán caiga en una mayor catástrofe humanitaria, tomando las medidas necesarias para proporcionar los artículos esenciales que este país necesita en este momento.
Afganistán se enfrenta a esta situación mientras Estados Unidos fracasó en su misión de 20 años en este país cuando prometió llevar seguridad y luchar contra el terrorismo. Al respecto, Rusia denunció que la intervención militar estadounidense solo dejó tragedias y pérdidas.
20 años. 20 años.
Los soldados estadounidenses estuvieron presentes en este territorio por 20 años y por 20 años trataron de imponer a la población local sus propias normas y estándares de vida, incluidos los relacionados con la organización política de la sociedad. El resultado es solo tragedias y pérdidas para Estados Unidos y aún más para las personas que viven en Afganistán. El resultado ha sido nulo, por no decir negativo.
Asimismo, Irán, como un país vecino de Afganistán, expresó que la presencia de Estados Unidos en ese país solo ha perturbado la tranquilidad, la estabilidad y la paz del pueblo afgano.
Hay que demostrar al mundo cómo quienes se consideran defensores de los derechos humanos están violando de manera flagrante estos derechos humanos. La presencia de Estados Unidos en ninguna región ha conllevado seguridad, ha perturbado la paz y la estabilidad en todos los países y todas las regiones.
El 15 de agosto, el grupo talibán tomó el control de la capital afgana, Kabul, sin ninguna resistencia por parte de las fuerzas gubernamentales entrenadas por Estados Unidos. Diferentes gobiernos y organizaciones pro derechos humanos han condenado en estos días los 20 años de ocupación estadounidense de Afganistán, que no trajo nada más que muerte, destrucción y crisis humanitaria para los afganos. Aydin Shaigan con información de Nilufar Shakuri, Hispan TV Noticias.
Transmite
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y Marco Gallardo en la información y redes sociales. Agradecemos también a quienes se pusieron en contacto con nosotros, al licenciado Fernando Pérez. Él comenta que a la administración municipal que viene se le solicita un programa de 100 días a cada director por escrito para que sean evaluados y quienes no cumplan sean dados de baja. Gracias por comunicarse con nosotros. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Seguimos con el Expreso de las 10 en vivo y después a las 11 con Polifónica.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.